Adrián Escobedo.
En una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.
¡Aquí andamos de regreso! ¿Se acuerda que el día de ayer platicamos de esta nota que le dio la vuelta al mundo, que había llovido mucho en Dubái? Dubái, que es un país desértico y que, pues bueno, de hecho ellos generan su propia lluvia, ¿no? Tienen este sembrado de lluvias con sal y, en fin, tienen todo un sistema para hacer que llueva por allá. Bueno, el día de ayer y antier les llovió lo que les debía de llover en 2-3 años en un solo día. Por eso traen este relajo de la inundación. Pero ahí no termina todo, oiga, aparte que ahorita se encuentra todavía bajo el agua y casi en completa oscuridad, porque tienen, escúcheme bien, tienen un cielo verde, así como lo oyen, y esto tiene pues asustado a más de uno, y más de un habitante dice que eso son imágenes apocalípticas. ¿Cómo lo ve? De hecho, ya el Comité Nacional de Gestión de Emergencias exhortó a los habitantes de Dubái a quedarse en casa para no poner en riesgo su vida por las inundaciones, más que por el cielo, ¿no? Hasta el momento suman 19 muertos allá en esta ciudad, pero lo que sí los tiene asustados es este cielo de Dubái, que se tiñó de verde acompañado de neblina, relámpagos, más las lluvias intensas. De acuerdo con los pronósticos, también se preveía caída de granizo en los próximos días. Oiga, pues cómo no van a estar asustados allá, oiga. Desierto y de repente lluvia, granizo, cielo verde, que esto ya dijeron que se trata de un fenómeno que se asocia con las fuertes corrientes ascendentes que se desarrollan en la parte superior de las nubes con zonas frías. O sea que fue una mera coincidencia, dicen los que saben, que si hiciera el cielo verde será. Uy, qué miedo, ¿no? Se ha de estar medio espectacular. Bueno, estamos de regreso. Y bueno, usted conoce el pez remo, para empezar, que es un pez largo, como si fuera una anguila, pero no es anguila, es como un pez. Está raro, es bastante extraño, ¿no? Bueno, este pez tiene la mala fama que dicen que cada que aparece hay un temblor o un superterremoto. El detalle que hace algunos días apareció este pez remo en Baja California y los habitantes temen por que venga precisamente un terremoto. ¿Qué le parece, oiga? Causa temor debido a esta creencia popular arraigada que le asocia su presencia con catástrofes de gran magnitud. ¿Y de dónde cree que viene esto? ¿De la creencia popular en Latinoamérica? No, la creencia viene de Japón, así como lo oye. De hecho, allá al pez remo se le conoce como Raguyu no Tusaki, que es así como un pez del demonio, más o menos. Dicen que se desorienta y emerge hacia las costas cuando se registra actividad sísmica. Es por eso que cuando se le encuentre o cuando se le encuentra, dicen que pronostica un temblor o terremoto. Estos ejemplares llegan a alcanzar los 8 metros de longitud y poseen un cuerpo alargado, aplanado lateralmente, con una aleta dorsal pues de colores plateados. Así que sí, el pequeño pececito, bueno, ni tan pequeño, sí está medio así feito. Y bueno, pues tiene antecedentes. Dicen que uno de estos apareció allá en el 2010, este ejemplar, en las costas japonesas, y después el 11 de marzo se produjo un terremoto allá en Tokujo. ¿Será? Bueno, pues hay que estar abusados. Por lo pronto, ya apareció este. Bueno, y tembló en Japón. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Estamos de regreso y pues sí, hubo un sismo de magnitud 6.4 que sacudió a Japón y no hubo amenaza de tsunami según los informes iniciales. De acuerdo con The Japan Times, no hubo amenaza de tsunami ni al momento daños de heridos ni nada por el estilo. Así que están esperando todavía si hay algunas réplicas y bueno, si hay algunos también heridos, ¿no? Bueno, también se revisó y dicen que no se afectó la planta nuclear de Ikata, que es de las que surte energía a todo Japón. El epicentro fue localizado en el canal Bungo, una recta que separa las islas de Kushumi y Shikucho. Así que bueno, esto es la información que se tiene hasta el momento. ¡Estamos de regreso! Y bueno, ¿por qué le pregunto si usted tiene una cuenta de X o de, bueno, lo que era antes Twitter, y que si usted a esa cuenta le saca provecho? Le tiene ahí su negocio, le deja algún dinerillo. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora el señor Elon Musk quiere cobrar a los usuarios de X según él, para terminar con los bots. Ah, caray. Mr. Elon, oiga, pues si le pagan a los bots, ¿a poco cree que no le va a pagar para certificar las cuentas? Bueno, depende de cuándo vaya a cobrar, ¿verdad? Pero pues sí deja, señor. O sea, lo único que va a hacer es que va a sacar a la gente que sí es gente y se van a quedar puros bots que van a poder tener dinero para pagar una cuenta de ex y que... Pues quién más le saca provecho a eso, oigan. En fin, por el momento X ya cuenta con un plan premium en los que los usuarios pagan para obtener diferentes ventajas, tales como la opción de publicar notas más largas o editar los posteos. Pero la idea de Elon Musk es que todo mundo pague y según con esto se van a desaparecer los bots. ¿Será esto después de la bronca que tuvo allá en Brasil donde le pedían que pues cancelar algunas cuentas o bloquear algunas cuentas? Bueno, pues según esto, ahora con esta cobrada, él quiere evitar los bots. Aunque aparentemente la inteligencia artificial está ayudando a borrar los bots, como que no es suficiente. Y ahora dice, pues me imagino que es para sacarle un provecho de alguna manera, ¿no? ¿Usted pagaría por su cuenta de ex, por su cuenta de ex Twitter? ¿Le deja como para pagarle? En fin... Óigame, ya estamos de regreso. Se me hace que eso de Mox son puras excusas, ¿no? Hablando de excusas, hoy vamos a hablar de las excusas que damos los adultos, los cuales, la gran mayoría, sí, ya muchos son expertos en encontrar razones para justificar algunas acciones, ¿no? Ahorita vamos a platicar de cuáles son las que más justificamos. Ya estamos de regreso. Dicen que las excusas son como los amigos falsos. Siempre están presentes cuando menos lo necesitas, Fíjese, a pesar de que, pues, honestamente uno crece y madura y todo aquello, resulta ser que todavía muchos adultos, si no es que la mayoría, pues, utiliza excusas para todo. Para cuando llegas tarde al trabajo, para cuando no entregaste, a lo mejor el trabajo que tienes que entregar en tiempo y forma. Es más, le voy a poner bien fácil y no va a poder negarlo. Usted utiliza excusas cuando va al súper. ¿No me cree? ¿No le ha pasado que su señora le dice, oye, ahorita que vayas al súper, me traes una barra de pan? Y resulta ser que regresas y ¿qué crees que se te olvidó? La barra de pan. ¿Y qué contestas? Y me fijé, no había. De la que tú querías no había y por eso no traje. ¿La ha utilizado o no ha utilizado, oiga? ¿A poco no, oiga? El clásico, ¿no había? Y ya como adultos, oiga, ¿y sabe qué es lo peor? Pues que eso le enseña a los huercos, a los chavitos, porque oyen que el papá dijo, fue y vio que no había, ni le buscó el pan, y dijo que no había, pues de aquí soy, ¿A poco no? Además, esas son las de aquí, así, las simplecitas en la casa, ¿no? En el trabajo, las excusas son más formales y para algunos tienen una forma de vida. Seguramente usted conoce o conoció a alguien en su trabajo que usted sabía que iba a llegar con una excusa. Es más, ya hacían apuestas de qué excusa iba a dar, ¿sí? Así como había aquellos que eran creativos para las excusas, ¿no? Ya sabe, la frase clásica de es que había un montonal de tráfico. sí, salí tan deprisa que se me olvidó mandar ese correo. Es que me saturaron de trabajo y ya no supe si lo mandé o no. Sí, me llegó y dije, ahorita lo leo y lo borré. Sobre todo con los correos, ¿verdad? Siempre tenemos una explicación lista para nuestros errores, no cabe duda. Bueno, platicando de las excusas, nada como la clásica excusa de la computadora se trabó. Porque, aparte, las excusas han evolucionado y ya. Usted estaba viendo videos de gatitos, por así decirlo, ¿verdad? En alguna plataforma. Y resulta ser que, pues, la gata fulana tenía prioridad que el trabajo. Y se le olvidó mandar la chamba. ¿A poco no? Luego, fíjese, hay niveles de excusas y hay niveles de gente que da excusas, cuando sabes que alguien es profesional para dar una excusa es cuando dice lo que sea que haya pasado, el tráfico, lo chocaron, se murió una tía, lo que sea, y termina la frase con pero lo resolví y ya estoy aquí. ¿La ha oído? ¿Ha oído gente que usa esa? Esa es una excusa, o sea, pero es una excusa que aparte a uno lo hace como superhéroe, ¿no? No importa todo lo que te acabo de decir de mi excusa, pero ya estoy aquí. Bueno, es que hay de excusas. En la casa, decíamos, las excusas también tienen su espacio, ¿no? ¿Quién ha usado esa excusa de se me olvidó lavar los platos? La ha utilizado, ¿no? Pero, como le decía, todo ha evolucionado. Ahora puedes decir, yo programé la lavadora y no arrancó. Sí, ya sabes que los programas ya no arrancan, supuestamente, ¿no? ¿Usted qué excusas utiliza? O bien, está el otro caso, a la gente que le cae gordo que le digas excusas, ¿no? ¿Usted ha utilizado alguna de estas? ¿Ha usado la excusa de me quedé dormido para no ir a alguna reunión familiar de su esposo o de la familia de su esposa? Igual está de aburrida la reunión, ¿no? Pero tú prefieres quedarte dormido en la casita. ¿A poco no le ha pasado? ¿Qué excusas utiliza usted, oiga? ¿O cuál es la excusa que le han dicho que dice, todos usamos, se murió la abuelita, matamos a media familia, el clásico carro que se descompuso, se ponchó la llanta y tú llegas extremadamente limpio de perdido?
Sigo platicando el día de hoy de las excusas,
pero usted se ha puesto a pensar por qué usamos excusas. ¿Realmente es para cubrir un error que hicimos? La gran mayoría. Dicen que otra causa por las que usamos las excusas es para no herir a la persona que nos pide el favor, inventamos un pretexto, ¿sí? Porque nos acostumbraron a que no podemos decir que no. Entonces, en vez de decir, ¿sabes qué? La verdad, no puedo. La verdad, no quiero. La verdad es que se me olvidó, ¿sí? No aceptamos una responsabilidad. Inventamos una excusa para no decir un no directo y de cierta manera no herir los sentimientos de la otra persona. Aunque a veces una excusa hiere más los sentimientos porque la otra persona sabe que estás echando mentiras. Así que ¿pa' qué, oiga? Al final del día las excusas, mire, son parte de la vida adulta. Aunque a veces nos delatan. Y bueno, la gente que te conoce, tú saben que tú eres el rey de las excusas, oye. Sí, sabemos que hasta eso, la gente que es buena para las excusas tiene cierta creatividad o mucha creatividad. Y tú lo has pensado, ¿por qué no utilizas su creatividad en algo positivo? Pues lo positivo es que se salva del regaño, por ejemplo, por lo menos de momento, ¿sale? ¡Estamos de regreso! Resulta ser que acusaron de fraude a una señora que intentó cobrar una lana, retirar un préstamo de un banco de una persona desvivida. Si usted se pregunta por qué ahora tenemos que decir desvividos, bueno, aquí en radio no, pero en las redes sociales sí. Es que puedes decir un montonal de cosas feas en las redes sociales, pero si dices muerto, te censuran. O muerta, te censuran, ¿qué le parece? Bueno, regresando a la nota, resulta ser que esta mujer fue a un banco allá en Río de Janeiro para intentar retirar un préstamo a nombre de un difunto. Y bueno, fue acusada formalmente de estar intentando estafar al banco. Ella no se explicaba por qué. Decía que la cláusula sostenía que tenía que ir la persona que había solicitado dicho préstamo para retirarlo. Y ella pues no mintió. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Llevó el cadáver en una silla de ruedas al banco para de esta manera solicitar el retiro. Y ella alegaba que en la que era, ¿cómo se llama? Las reglas no decía que la persona tenía que estar viva. Hágame el favor, oiga. Y ya sabe, ese insólito intento de fraude pues quedó grabado en las cámaras del video de banco. Y bueno, gracias a estas cámaras pues es que la están acusando de intentar pues hacerle fraude al banco, cobrando, eran como $3,000 lo que iba a sacar. Pero pues sí, no, tendrá la razón ella, oiga, no dice vivo. Dice, se tendrá que presentar la persona que pidió el préstamo. Claro que se entiende que tiene que estar vivo, oiga. Y pues ella lo llevó en silla de ruedas. pero pues ya no estaba vivo.
En TikTok se ha vuelto viral un video en donde una madre de familia graba el momento en el que un chango se roba la tarea de su hijo, por lo que da un aviso a la maestra de que no podrán entregarla. La usuaria mostró el momento en el que un pequeño changuito toma el cuaderno de su hijo como una de las tantas travesuras que ha hecho en su casa en un fraccionamiento en Culiacán, Sinaloa. Para la maestra de mi niño, se lee en el video compartido por Janet, para que la maestra vea el motivo por el que no entregará la tarea. El pequeño animal se aleja con el cuaderno mientras la madre toma la situación con buen humor. La mujer ha compartido más videos en donde el changuito hace travesuras en su casa, lo que generó indignación entre usuarios de TikTok, que han hecho un llamado para que las autoridades verifiquen si las personas cuentan con los permisos necesarios para tener al animal en su propiedad, o si se trata de un ejemplar que esté protegido por la ley. La mujer ha compartido en varios videos que el changuito es propiedad de sus vecinos, ya que en algunos videos se observa que sale de la propiedad, mientras la persona que graba hace referencia que es una situación que ocurre en las zonas privadas de Culiacán. ¿Cómo la ve? Eso sí es un pretexto. Estamos de regreso. Usted ha escuchado hablar de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Mire, hasta el momento ha sido un misterio médico que ha perseguido a la humanidad durante siglos. Y bueno, esta enfermedad se encontraba particularmente en la realeza europea. Este trastorno de la sangre ha sido llamada la enfermedad de los reyes, un apodo que suena como si las tragedias y desafíos que tenía la realeza fueran así como que de clase alta. ¿No? Como si fuera muy plus, dirían ahorita, muy VIP. Pues no. La hemofilia es un trastorno genético que afecta la capacidad de la sangre para coagular adecuadamente. Hay que recordar que la coagulación es un proceso vital para detener el sangrado cuando los vasos sanguíneos se dañan. Así que esta enfermedad hace que si te cortas no dejes de sangrar. ¿Sí? Tu sangre nunca hace coagulación. Además que esta enfermedad grave incluye lógicamente del sangrado prolongado después de la lesión, sangrados espontáneos, o sea, ya no tendrías que cortarte, sino tendrías un sangrado en las articulaciones o en los músculos, o te saldrían moretones de la nada. Así que bueno, este gen de la hemofilia principalmente le da a los hombres, quienes presentan esta enfermedad llamada de Reyes. ¿Qué le parece? El por qué era de la familia realeza, se supone que era un gen que había en ciertas familias, y acuérdese que antes pues la realeza se casaba con la realeza, o sea, familias con familias, era raro que se mezclaran con otras personas, y dicen que por ahí podría venir este deterioro de esta enfermedad. ¿Qué le parece? Ah, caray. Estamos regresando y mire, por medio de TikTok, un usuario compartió un video donde se escucha a un profesor entonar esa canción que se llama Ella Baila Sola, pero le cambiaron la letra a la de una tabla de multiplicar. Escuche nomás. El profesor se llama Eduardo Vázquez y es un profesor que se está volviendo viral en las redes sociales luego de que enseñara las tablas de multiplicar cambiándole la letra a los corridos. ¿Qué le parece? Bueno, fíjese a lo que vamos a ir, ¿no? Hay gente que lo critica, hay gente que no lo critica, hay gente que lo apoya, la cuenta ya lleva 1.2 millones de reproducciones. Y bueno, dentro de eso hay algunos profesores que han opinado
que bueno, lo único que hizo este profesor fue adaptarla a una música moderna, ¿no? Que desde tiempos inmemorables las tablas se han enseñado con música, ya que la música y las matemáticas tienen mucho que ver y es una forma de rápido aprendizaje que de repente en algunos tiempos lo dejaron de usar, pero que siempre ha sido eficaz para memorizar. ¿Qué le parece? Así que usted estaría de acuerdo que su morrillo, mire, es mejor que cante el morrillo las tablas de multiplicar con letra, con la música de corridos, que la letra de los corridos, ¿no cree? Digo, así he perdido, aprendan algo que les va a servir, oiga. ¡Estamos de regreso! Y óigame, sí, así como hay perros muy inteligentes, pues hay otros que no lo son tantos, ¿no? Según un estudio de la Universidad de Helsinki en Finlandia, determinó cuáles son las razas de perros más y menos inteligentes en el mundo. Así como lo oye, oiga. Resulta ser que se analizaron por lo menos a 1,000 perros de 13 razas distintas, estudiando sus capacidades cognitivas y conductuales. Resulta ser que el pastor belga Malinois destacó sobre los demás. Este perro se distingue por su agudeza en la resolución de problemas y su habilidad para comprender gestos humanos y su independencia para tomar decisiones, logrando así 35 puntos de un máximo de 39. En segundo lugar, el Border Collie consiguió 26 puntos, seguida de cerca del Hallmark de 25 puntos. ¿Qué le parece? Mire, entre algunas razas que dieron la sorpresa, el Golden Retriever y el Labrador, que supone que son muy inteligentes, ellos quedaron en el puesto 13 y en el puesto 9, ya que hay algunas habilidades que no superaron. ¿Qué le parece? El pastor belga Malinois, que se caracteriza por ser muy ágil, es muy inteligente cuando la acción tiene que ver con acciones físicas, pero no con acciones de pensar o de responder, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le parece? En fin, señores, también dicen que tiene que ver con el color del pelo, el tamaño, la edad. Muchos adultos van perdiendo sus habilidades, mientras que los más pequeños, pues son un relajo. Así que según este estudio, las razas que son razas grandes son más inteligentes. Las razas medianas tienen esta combinación entre agilidad e inteligencia. Y las razas chicas son un relajo. Dijo que él, no son inteligentes, pero son buena onda.